y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 19 de febrero, Bilbao Basket se sacó anoche de la manga un triunfo épico en la pista del Gran Canaria, donde solo había ganado una vez en su historia. Fernando Mendicoa, compañero, vaya triunfo, Arratsaldeon.
Muy buenas, Arratsaldeon, Raúl. Pues un partido histórico, ¿no? De los hombres de negro. Dábamos por perdido el partido, fíjate que íbamos 22 abajo y además en una cancha, pues que solo habíamos superado una vez. Solo una vez. Y ayer, pues eso, incluso con la opción de no ir a la prórroga, con el Irukoa, que no salió bien, de Jaworski, pero lo tenía guardado para ese tiempo extra.
Enseguida recordamos los mejores momentos en la voz de José Luis Blanco y escuchamos también a Jaume Pons Arnau, muy contento por esa novena plaza antes del parón, con 12 victorias, una más que en toda la liga pasada. Y el Athletic se entrena esta tarde en Lezama a las 6 antes de recibir mañana al Elche, que todavía no ha ganado fuera de casa, así que ojito, que
acabas de decir.
El equipo aspirina y estas cosas, ¿no?
Ya.
Que no vuelva, que no vuelva. Vamos a escuchar a Eder Sarabia,
Sí, ha hablado esta mañana, hace un ratito, como quien dice, el técnico vizcaíno, y bueno, pues eso, él con eso de decir un partido especial, jugar en Samamés con el Elche, y que él todavía confía en los suyos. Que digo que tenemos ya día y hora para el partido en Girona.
Sí, señor, será el sábado 14 de marzo a las 2 de la tarde en Montilivi. Luego sacaremos la gabarra, eso de las 2, con Ander Restoy, José Antonio Velilla y Gonchal Galán. Y a las 3, libre directo, porque tenemos mucho fútbol de otros equipos vizcaínos, claro.
Claro, desde la primera ref hasta las categorías regionales. Y hoy nos iremos hasta Santurce en lo que son las entrevistas. Así que nos quedaremos en la tercera ref.
La Itzuli ha dado a conocer los 22 equipos que disputarán la carrera del 6 al 11 de abril y que podrán seguir en Radio Popular. Se caen dos de la máxima categoría, uno de ellos el antiguo Israel. Y entran 6 equipos de la segunda categoría como Euskaltel, Burgos, Caja Rural, Kenfarma, Cofidis y Tudor. Activamos ya nuestro número de WhatsApp.
El 688-89-36-35. Dos entradas para el partido de mañana en Samamés, ese Athletic Elche, y otra comida para dos en La Fábula.
Les recomiendo que estén una vuelta por nuestra página web o nuestra aplicación, radiopopular.com. 1:34 prácticamente. Hasta las 4, como todos los días, arranca nuestro Oye Cómo Va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Otro buah. Más, 30.
Bueno.
Nos ha metido Gran Canaria, que tiene una media de 80 puntos por partido, 30 en el primer cuarto. ¿Cómo? Madre del amor hermoso. 30-14, ya estamos. Es el resultado normal en Gran Canaria, ¿vale? Maniema pone de con los tiros libres el 39-20. Perdemos por 19. A partir de ahora vamos a tratar de empatar. No perder por mucho. Pues o cambian mucho las cosas, es decir, o te pones rondando los 10 puntos o el partido está prácticamente visto para sentencia, todavía con pues muchísimos minutos todavía por delante. 43-22.
Tenemos ahí el dato de los rebotes, 17-6.
Bueno, pues espérame, Andy, que te viene otra. Sí, ¿no? Sí, sí.
Pues
ojo,
mira,
al espérate. Triple. 46-24. 22 abajo, 2-26. El peor partido de la temporada de Bilbao Basket. Nos ha metido 30 puntos en el primer cuarto. Y ahora por sí. Lo menos en este parece que sí. Quizá lleguen a 20. Pero que bueno, pues les hemos bajado un poco. Hay que la siguiente, que se queden en 10. Y el último que no anoten. No, es que no. Porque es que si no, que no llegamos.
Y nosotros tenemos que hacer los 30 claro,
que claro. No llegamos. Lanzamiento de 3 de Albicino, 3 segundos para nosotros. Ahí está, Basala, tírala. Claro. O sea, iba a cantar algo, pero ya no, es que no tengo ni ganas. 48-30. Bueno, la primera en la frente, 50-31, de Normantas, la dobla para Petras, ¡ratatata! ¡Iruko!
Pues es el tercero, de los hombres de negro, Normanda Son y ahora Petrasek. A ver, venga, si le ha entrado.
¿Os imagináis que remontamos? Claro. Venga, Tipi, los dos.
14.
No se menta la bicha. 52-38.
Bueno, y bajando.
7-26. 60-45. 4-20 para llegar al final del tercer cuarto con 15 abajo. Llueve menos, pero sigue cayendo el sirimiri aquí en la isla de Gran Canaria. A ver, Panchar, Linason quiere sacarse de encima a su par, lanza rata, Panchar, rata, tata, Irukoa.
También Panchar se suma a los Irukoas, lleva 11 puntitos ya, el 19.
Ay, man, ¿cuánto vamos?
12.
¿Cómo estamos?
Y bajando.
60-48. No mente la bicha. Venga, Jaworski, primero
tenemos
dentro.
Que ir con menos de 10 al inicio del cuarto, el último cuarto.
Bueno, estaríamos hablando de una remontada histórica,
¿Ahora?
Pero bueno, aquí ahí estamos, para contarlo. De momento estamos a 9. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Venga, Jaworski, 62-54, ha anotado los tres tiros libres.
14-23, lo que llevamos del tercer cuarto.
Menos 8. 8
y bajando.
Con 2 minutos 5 segundos por jugar de tercer cuarto. ¡Normantas la flotadora! ¡Yes!
¿A cómo, Weyman? ¿A
qué ha hecho Normantas? 68-63 a 5
y bajando.
Vamos. Para adentro. 2. para Harald Frey. Uy, que se me cae.
Para arriba. A tres, Xavi, y bajando.
68-65.
¿Y no metes la?
Dicha. Normanda está esperando ahí con la mano. El hispano dentro para Lirasso. ¡Catacro!
A uno,
pues a uno, tú.
A uno, Xavi.
A uno.
Xavi, a uno.
Y bajando. Ojo,
ojo. Claro.
Ahí está, triqui, bon amour, Linason.
Y ahí está.
69. 6-8, 6-9.
Pues era difícil llegar a 69 antes que ellos.
Tremendo, El parcial es de 0-9 también. A ver, Mike Tobigi, no puede. ¡Mira! Ahí la tiene Jaworski. Termínala.
Dos.
¿Qué he dicho?
Dos.
68-71.
Tres ya, arriba.
Ya no hay nada que bajar, ¿eh?
Ahora ya no.
Y subiendo.
Dame. Pues estamos 5 abajo y balón para Gran Canaria.
Pues clave esta acción. Absolutamente clave.
Yo creo que ya me ha pedido tiempo muerto.
¿Se ha botado en el pie, Juan?
No, falta.
Falta. Jaworski.
Mira.
No, Lugo, no. 7 segundos. Jaworski, 86 iguales, 4 segundos. No. El triple. ¡Calla, Castaña, que te has tirado!
Que no tiene sentido hacer eso.
¡Pero vaya mierda de final!
Que no tiene ningún sentido hacer esa acción. Pues vamos a la prueba. A ver, que esto nos lo dicen en tiempo de descanso y firmamos todos con sangre. Sí. Se falta, pero claro. Sí. Pero es que esa última posibilidad. A ver, Alberto, Xavi.
Espera, que tengo que ir a por...
Sí, Xavi, tú recuperas a Whiteman y yo me quedo con Alberto. A ver, Alberto, cuéntame esa última jugada, porque yo no he entendido nada.
Venga, arranca el tiempo de prórroga, la primera, veremos a ver si hay más. Recibe el triple de Petrasek. ¡Ratata! ¡Sí! ¡Ratata! ¡Que sí! ¡Ratata! ¡Irukoa!
Que se vayan los 20 puntos. Cuarto Irukoa. Estamos tres arriba.
Ojo, lanzamiento de tres. Se acabó. 96-91, 57 segundos.
Bueno.
Se acabó. 9-7-9-5, 13.4 para el final de la prórroga. A ver, Petrasek al rebote. Venga, Luke, vas a poder cogerla.
Mira.
¡Luke! ¡La tiene Hilliard! ¡Calla toda esta gente! Ahí la tiene Frey, supera el centro de la pista. Quedan 8 segundos, quedan 7 segundos. La bola para Jaworski y falta. ¡No, no hay falta! ¡Jaworski! ¡Ratatatata! ¡En Juan! ¡Ratatatatata! ¡En Juan! ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡En Juan!
De Jaworski para ponernos uno arriba y además Weidman, sí, más uno.
La madre que te parió.
La madre que te parió. Que va a parir a todos estos.
Vaya Iruka.
A todos estos.
Pero es que, qué auténtica locura. Jaworski le está diciendo al compañero cuál de los dos quiere el balón. Que el rebote va a ir por allí. No hagáis falta,
A ver.
Venga, ahí a la derecha, largo, rebote lo tiene. Robertson, 3 segundos. La tiene, lanza de su casa. ¡No! ¡Victoria de los hombres de negro en la prórroga! Contra todo, imposible. Mirabas que gana todos los partidos del 2026 a domicilio.
Incluso en Gran Canaria.
A seguidas, ¡alay!
Vaya carrusel de emociones ayer en la retransmisión del partido, Mendy.
Fue tremendo porque lo dábamos por perdido, De hecho, lo dice en la...
Varias veces, de hecho.
Sí, ¿no? Y durante la retransmisión, Alberto reconocía como yo le había preguntado antes de empezar el programa qué íbamos a hacer y que él me había dicho, pues eso, que perdíamos. Él lo daba por perdido el partido ya antes de comenzar y ya has escuchado a Weidman, ¿no? Y no es, de hecho, la única vez, cuando ya en la prórroga dice se acabó, con ese menos 5 en el marcador, sino que ya un par de veces antes, pues también lo había hecho. Ya sabes cómo es Weidman. Yo no sé si a veces es por activar el contragafe o realmente lo cree, ¿no? Que es un poco agonías, como recuerdo que le decía un oyente en un mensaje.
El caso es que son 11 victorias en los últimos 12 partidos. llegan a 12 victorias en Liga, superan a todo lo hecho la temporada pasada, que se quedaron en 11, y ahora mismo están pues peleando por el playoff, así de claro.
Pues ni más ni menos. Al equipo le sale todo últimamente, es verdad. Veníamos de la derrota ante Baskonia. Bueno, puede ocurrir ante un equipazo como es el Gasteiztarra, pero el equipo, pues eso, está de que le sale todo, absolutamente. Fíjate, además, ayer, ¿no?, con esa remontada impresionante y en una cancha maldita como es la Canaria.
Con ese Irukua de Jaworski, que definía así su entrenador.
Trascendental, ¿no? Al final, esto es un deporte en que la dimensión física del aro, ¿eh?, es pues mide 55, creo, de diámetro, pero a momentos mide más y otros momentos menos. Y eso, pues, es así: la convicción, la determinación, la confianza, el verte en que pues llevamos bastantes victorias y que los jugadores pues les permite creer un poquito más. Y bueno, estamos en una situación en este sentido de confianza, que proyecta el parón, y ya veremos qué pasará después.
Bueno, eso, hay que esperar lo que llegue después, ahora el parón, a descansar, salvo, lógicamente, para los internacionales, los que están convocados por sus selecciones, o lo van a estar. Y otra de las reflexiones de Jaume Ponsarnau tenía que ver con los mensajes en los tiempos muertos, y sobre todo en descanso.
Habíamos transmitido en los tiempos muertos enfado, porque habíamos faltado a nuestro compromiso en muchas cosas, especialmente de transición defensiva y todo esto. Ellos están jugando muy bien, pues, pero lo que no podía ser es que metiesen bandejas en contraataque, porque nosotros no estamos haciendo el esfuerzo 100% que tenemos que hacer. Y en la prórroga, pues no, ha sido un momento. Hemos tenido el último tiro. Ha habido un poquito de frustración allí en no meter ese último tiro, que no lo hemos jugado bien, era un balón, no lo hemos jugado todo bien, ¿no?, para acabar el partido, y pues centrar en lo que venía por delante, ¿no? Teníamos que dosificar a Trippi, que también llevaba 4 faltas, y bueno, pues allí pues a centrar un poquito al equipo pues con ese panorama. Pero no hay milagros, ¿eh? Es que este deporte es así, y hoy en el Carao Cruz nos ha salido cara, como últimamente no está saliendo bastante.
Sí, en todos los finales igualados últimamente están cayendo, afortunadamente, del lado de Bilbao Basket, que ahora para por las ventanas FIBA y la Copa, porque hoy a las 6 tenemos el Valencia Juventud y a las 9 el Unicaja Real Madrid. La Copa, que se juega en el Roig Arena. Mañana a las 6 Baskonia Tenerife y a las 9 Barça Murcia. Los compromisos de los cuartos de final de Copa. Y un apunte más de baloncesto, porque Vidai Deac ha cambiado de presidente. Emilio Pedrini asume el mando, se jubila Chema Alonso y el ex entrenador de Vidai Deac se hace ahora cargo de Vidai Deac desde los despachos. Hacemos una pausa y vamos ya con el Athletic.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugal de Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Bayor Izet amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. Acércate.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Once minutos para alcanzar las 2 de la tarde. El Athletic se entrena a partir de las 6 en Lezama. Desde las 5, Ernesto Valverde en rueda de prensa, para ver si nos desvela algo de si puede recuperar algún león o no. Vivian parece que sí va a entrar en la convocatoria, y queda un poco la duda de Berenguer, que ya ha jugado infiltrado, que ayer no estaba sobre el verde y que me da a mí, Mendy, que tampoco llega para el partido de mañana.
Pues es el problema que tenemos, o uno de ellos, ¿no? De las muchas bajas, y en el caso de Nico y de Berenguer, pues han sido bajas, pues eso, de días estar bien, días no estar, y en el caso de Nico Williams, pues ya sabemos que durante algunas semanas
bueno,
va a estar
definitivamente
fuera de.
Eso es. Y Jaure, que tampoco se entrenó ayer, y lo normal es que tampoco esté mañana.
Claro, porque en el caso de Berenguer, que decimos antes, es que estas últimas semanas están siendo así.
Sí,
y es
sí.
que puede estar en la convocatoria y es que ni aparece.
No, y de hecho ya lleva unos cuantos partidos desaparecido. Ahora sin Nico Williams pensábamos que a lo mejor podía forzar un poco para ayudar al equipo. Pero claro, si no te entrenas ayer, no sé yo si vas a poder estar. Lo de Jaure más o menos lo entendemos. Una cosa es que no tenga una lesión grave y otra cosa es que pueda ya forzar la máquina para estar el viernes, cuando hay partido el sábado que viene y luego ya la semifinal de Copa. Así que en principio Jaure también causará baja en esa citación para enfrentarse mañana al Elche de Eder Sarabia, que ya ha comparecido ante los medios.
Sí, sí, ya ha hablado el técnico vizcaíno, que había empezado pues muy bien, ¿no? Con el Elche la temporada, que ha ido perdiendo pues eso, prestaciones y también posiciones en la primera división. Y bueno, pues hablaba en estos términos, ¿no? Del partido mañana 9 de la noche en San Mamés, eso, sobre el partido y sobre el Athletic nos decía esto.
El Atleti de San Mamés, con 50,000 personas, con esa buena racha de resultados. Claro, la gente habla de que el Atleti está mal, pero creo que ha sacado 7 de 9, que ya lo habríamos firmado creo que prácticamente todos los equipos de la liga. Y luego en San Mamés, y luego lo que os he dicho alguna vez, ¿no? El Atleti es de esos equipos que aún no estando quizá en su mejor versión o con sus mejores sensaciones, siempre tiene esa capacidad de sacar de dentro algo especial, y más en San Mamés. Entonces, bueno, nos van a exigir, vamos a ver si nos aprietan más, vamos a ver si no tanto, vamos a ver cómo nos aprietan. Nosotros venimos de un partido, sobre todo con algunos detalles que manejamos muy bien y que en algunos casos creo que se van a volver a reproducir el viernes por algunas similitudes entre el Atleti y Osasuna. Entonces, bueno, aprendizaje del otro día, matices como siempre va a haber. Y luego estar metido en el partido. Habrá momentos donde el Atleti nos achuche, donde nos saque un par de córners, donde San Mamés apriete, donde nos finalice. No sé si nos va a hacer algún gol o no, pero siempre hay que estar ahí preparado, siempre hay que ser fuertes para pasar esos momentos un poco más difíciles que el rival te exige. Y eso, y desde nuestro fútbol, desde nuestra valentía y desde nuestra esencia, pues con nuestros argumentos, que creo que tenemos muchísimos, y con el convencimiento. La verdad es que siento que estamos muy preparados para hacer un gran partido y para conseguir esa primera victoria fuera.
Bueno, pues esperemos que lo deje para otro día. Este Elche, que está con 25 puntos, que no ha ganado fuera, ha empatado en 5 ocasiones y ha perdido 7, y que, bueno, pues mañana le tenemos en Bilbao. Claro, para Eder Sarabia, el hijo de Manu Sarabia, pues jugar contra el Athletic y venir a Bilbao, a San Mamés, siempre es un día especial.
Una racha de resultados no deseada, y estamos preparados, estamos con ganas y estamos con ese hambre de hacer otra vez un gran partido y de poder conseguir esa primera victoria fuera de casa. Evidentemente va a ser un contexto muy exigente, ser conscientes de eso, pues del ambiente, del estadio, de todo lo que significa, del rival, y bueno, y con esa convicción, con ese fútbol y con esa fortaleza mental para afrontar pues este momento de la temporada, que hay presión, que hay muchísimas cosas en juego, que viene lo más bonito, y que nosotros la verdad que lo afrontamos al margen de los resultados, con total sinceridad, en un buen momento para que el equipo siga creciendo, siga mejorando y por ahí vengan los resultados. Luego, en lo personal, pues evidentemente es un día muy especial, mi primer partido como primer entrenador en San Mamés, pues bueno, muchísimos sentimientos, muchísimas emociones. Y a disfrutarlo también, a disfrutarlo con el equipo, con el juego del equipo, con el staff, con John también, que también es muy especial para él, con mi familia, con mis amigos, con nuestra afición. Bueno, la verdad que un día de muchísima ilusión y sobre todo de poder disfrutarlo.
Le había dado ya un punto de más fuera de casa al Elche. Tiene 4 empates fuera de casa, no tiene 5. Espero que no haya sido premonitorio.
¿No? Eso, que no
de cara a mañana. Así que 4.7 derrotas, el peor visitante de primera.
Así es, está pues eso. En esa clasificación, solo contando los partidos como visitantes de los 20 equipos de primera, pues está en esa última posición. La primera derrota llegaba en la octava jornada, empezó muy bien.
El equipo
alicantino. Y esa derrota llegaba en Mendizorroza. 3-1 perdían ante el Alavés, pero las 7 jornadas anteriores pues habían saldado eso, con victoria o con empate. Y llevan la última racha, nos habla de 7 jornadas sin ganar, y en las que solo han sumado 3 puntos. En fin, esa es la situación un poco fría, digamos, ¿no?, en cuanto a los números, pero ya más en concreto hablaba sobre ello Eder Sarabia.
Nosotros, al final, evidentemente eso está ahí, el resultado, la clasificación, que antes estabas a 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos del descenso y ahora estás a 1, que puedes hasta entrar en el descenso, no sé si en esta jornada, la que viene, ojalá no, pero que puede pasar. Entonces, evidentemente, pues es, en el fútbol hay que saber manejar eso, hay que saber manejar la presión, hay que saber manejar ese tipo de circunstancias. Bueno, hay que jugar con eso, hay que jugar con la presión, hay que ser fuertes mentalmente. Y mañana en concreto, pues tenemos que ser capaces, como hicimos el otro día, de jugar al margen del resultado, porque eso es lo que nos puede acercar precisamente al resultado. Así que, en ese sentido, sobre todo lo que siento es que estamos convencidos de lo que hacemos, que venimos haciendo cosas muy bien y que el resultado, si seguimos por aquí, va a llegar. Así que eso es lo que más tranquilidad me da.
Hay plena confianza en Eder Sarabia en el Elche, a pesar de que está cayendo a zona peligrosa. Y fíjate que le preguntaban hoy en sala de prensa si descendiera el Elche, si Eder Sarabia seguiría con el equipo en segunda división.
Te voy a decir que sí, por supuestísimo, y te la voy a responder, pero es que, pues,
poniéndonos en esos supuestos, si el Elche Club de Fútbol cayese en la segunda división, Eder Sarabia querría continuar en el Elche Club de Fútbol, entiendo también, ¿no? Si se desciende o no.
Joder, estoy haciendo una pregunta. Te voy a decir que sí, por supuestísimo, y te la voy a responder, pero es que, o sea, es que ni lo pienso ni medio segundo. ¿Cuántos puntos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? 42 puntos quedan. O sea que...
No, por eso he dicho que es una...
Vamos a... Si nos escuchan los del Atleti hablar de estas cosas, van a decir, joder, vamos a meterles un poco de miedo a los del Atleti. Vamos a intentar decirles que estamos a tope, que es la realidad, y vamos a enfocarnos en el partido de mañana, y eso, pues si queréis, dentro de 8 jornadas, ya lo tratamos.
Hay que destacar la figura de Eder Sarabia en Elche, porque en pocos clubes del mundo, por no decir casi ninguno, se le preguntaría al entrenador si baja su equipo, si seguiría con él en segunda, ¿no? Sería bastante extraño, pero bueno, esa es la reacción de algún periodista local preguntándole por el futuro de Eder Sarabia en un hipotético descenso.
Claro, pues que fíjate un poco lo extraño del asunto, ¿no? Porque, claro, seguiría él, pero claro, estamos hablando de un posible descenso. Entonces, son dos cuestiones que se contraponen, ¿no? Y, bueno, más allá de que el trabajo, yo entiendo que ha sido muy positivo, incluso está siéndolo, porque no nos vamos a engañar. Igual el problema que tenemos es ahora hablar de un Elche, decimosexto, un punto por encima del descenso, pero, claro, habrá que valorar en su justa medida todo lo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que igual lo normal es esto y no lo de meses atrás.
Claro, no, sí, estaba por encima de sus posibilidades, claro. Seguramente. Luego también se ha descapitalizado en el mercado de invierno.
Ese es el tema.
Que ha perdido también a un jugador y, bueno, el caso es que mañana nos visita sin Ford, Diangana y Josar en principio, y que va a dar guerra a un equipo que las últimas 5 visitas ha ganado ya 2 veces, ha empatado 1 y 2 derrotas o 2 victorias por parte del equipo rojiblanco, aunque es verdad que los números globales son muy favorables a los de Ernesto Valverde.
Bueno, un partido fundamental, esto lo sabemos, al igual que el de Vallecas, y luego, pues qué decir, de la semifinal de Copa, pero bueno, el de mañana, que tiene que quedarse en casa sí o sí.
Sí, para sumar 3 victorias consecutivas, dejar de mirar por el retrovisor y poner el foco en los equipos de arriba, que si no mejoras el juego, pues a mí me sigue pareciendo casi misión imposible, pero los puntos ahora mismo sí te dan para estar ahí en esa pelea, y no es mala señal, que estando mal estés cerca de los puestos de Europa. Vamos a verlo con el vaso medio lleno.
Ten en cuenta que mañana, si ganamos, sería replicar lo de las 3 primeras jornadas, 3 victorias seguidas. Desde entonces no había sucedido, ¿no? Ese sería el dato positivo. Y luego, hombre, seguiría siendo dato positivo estar arriba luchando por Europa, pero yo sinceramente te voy a añadir, Raúl, que esto en general, digo que la Liga ha bajado unos cuantos peldaños en cuanto a calidad, y en cuanto a nivel.
Sí, porque normalmente con la racha que ha tenido el Athletic tendrías que estar peleando por no descender y no casi peleando por Europa.
¿Y dónde vas a estar o dónde vamos a marcar la permanencia? ¿En cuántos puntos este año?
Sí,
está por ver.
Eso hay que verlo, porque luego es verdad que aprietan los equipos y suelen sacar una buena tacada, y de momento no hay ninguno del todo descolgado, que es verdad que Oviedo y Levante tienen muy mala pinta. Un Levante que ayer, por cierto, caía en ese partido que recuperaba contra el Villarreal, que se pone tercero. El Levante se queda con 18 puntos. También tuvimos Champions, Carabaj 1, Newcastle 6, Bodo Glimt, ojo, 3-1 le metió al Inter.
Lo del equipo noruego ha dado más de un susto, ¿eh?
Es de quitarse el sombrero, ¿eh?
Y además jugando bien al fútbol, te diré.
Brujas 3, Atlético Madrid 3, lo han dejado para la vuelta los de Simeone, y Olympiacos 0, Bayer Leverkusen 2.
Sí, complicado Mendilibar. Con ese 0-2.
Sí, sí. Bueno, en Grecia puede pasar cualquier cosa, pero...
No, en Alemania tiene que coger la vuelta.
O sea, en Alemania, es verdad. Claro. Sí, pero... fue 0-2, sí, sí.
O sea, más fue nada, en 3-4 minutos.
Pero a Mendilibar le van los partidos locos estos,
sí, ¿eh? Eso es cierto. Eso sí que es verdad. Y además, oye, mira, pues ya no tienen mucho más que perder, ¿no? Después del 0-2, pues a lo que vaya a pasar en Leverkusen.
Oye, tu Arsenal empató a 2 contra el Wolves, y si gana el City se coloca 2 puntos, ¿eh?
No, yo en Inglaterra me tira más el Forest.
Ah, vale.
Bueno, Arsenal que salga a mirar, de verdad, ¿eh? Sí, a ver si van a perder otra liga.
Otro año.
Es que sería,
se les va a escapar, ya verás.
Fíjate contra qué City, si es el peor City de los últimos años.
Y ojo, ¿eh? En Europa League y Conference, hoy sin Betis ni Rayo Vallecano, que será nuestra siguiente salida el próximo sábado a las 2. Ya hemos dicho que contra el Girona el día 14, sábado a las 2 de la tarde en Montilivi. Nos van a caer unos cuantos partidos a las 2 de la tarde, parece.
O sea, además de lunes y viernes.
Luego comentaremos en la gabarra esa sanción de 7 partidos a Matías Almeida, que es de las más gordas que se recuerda en primera división, no la que más. Y también ayer se confirmaba ese horario de final de Copa, el 18 de abril a las 9 de la noche. Ojalá tengamos que preocuparnos por el horario y por todo el traslado. Te puedes imaginar que los hoteles ya están a unos precios disparatados, los vuelos, pero hay que estar, ¿eh? Hay que estar en la final antes de pensar en esas cosas.
Bueno, oye, que no lo tenemos tan complicado, que quedan dos partidos muy importantísimos y luego a Noeta, pero que se puede, ya verás.
Ah, no, claro que se puede, claro, por supuesto, hombre. Con un 0-1, ¿cómo no se va a poder? Y un apunte de ciclismo, porque hoy la Itzulia ha dado a conocer las 22 formaciones que estarán por nuestras carreteras del 6 al 11 de abril. Una carrera que van a poder seguir en esta sintonía con Beñat Gutiérrez. Hay 18 equipos de la máxima categoría. Bueno, de los 18 se caen dos, el Jaico y el NSN, que es el antiguo Israel, y están, pues por ejemplo, de segunda división, para entendernos, está Euskaltel, está Kenfarma, está Burgos, está Caja Rural, Cofidis y Tudor. Y también están los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635.
Una rápida tanda y vamos ya con la gabarra. Dice aquí: a día de hoy renovaría toda la plantilla de Bilbao Basket. Hemos fichado muy bien un año más, pena que no se pueda retener a Panchar. Y dice: sí, pues no, porque está fichado, de hecho este año está cedido por Unicaja y ya pues va a tener que hacer las maletas rumbo a Málaga la próxima temporada. Bueno, muchos mensajes en relación a los hombres de negro y esa gran victoria. Dice aquí: este año disfrutamos de Bilbao Basket tanto dentro como fuera de la pista. El domingo le pidió una foto a Fon y un lujazo dándonos las gracias por venir a animarles. Otro dice: no creo que el Elche nos gane, vienen a jugar al fútbol y eso al Athletic le viene muy bien. Mañana 2-0 y añade los bacaladeros Sancet y Laporte. Otro nos dice: la Fundación Surne Bilbao debe tener un convenio con la Asociación de Cardiología, porque si no, no lo entiendo. Es verdad que vaya partidos. Otro dice: gran partido ayer los Men in Black, pero nosotros, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Jugadores como Hilliard habría que cortarlos y el señor entrenador sigue sin saber utilizar los tiempos muertos y los instant replay. Vale, dos mensajitos más y ya te quedas con ellos. Bueno, uno para Bilbao Basket, otro Athletic. Y otro que nos dice: Opa Guayma, no vi el partido de Bilbao Basket, pero te oí en el descanso y espero que esa mala leche que tenía se te pasara al final. Está visto que no se mata tan fácil a los hombres de negro. Y añade: menos mal que el triple final no fue otra castaña. Bueno, puedo confirmar que Guayman terminó ya relajado.
Sí, mira, un mensajito más que repesco por aquí. Bueno, dos sobre el Elche. Dice uno: no son muy optimistas los periodistas de Elche, ¿no? Dice.
Ah, vale.
Y otro dice: a Eder solo le falta ser argentino. Y otro dice que ganará en San Mamés Eder, porque como somos el equipo aspirina, pero bueno, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Mendy, en una hora de vuelta con Libre Directo.
Perfecto, hasta ahora.
Nos subimos ya a la gabarra.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
La Gabarra, en Radio Popular.
Dos y seis minutos, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con Ander Restoy. ¿Cómo estás, Ander? Bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues aquí, todo en orden.
Todo en orden.
¿Qué te voy a decir?
Sin cambios.
De momento...
Eso es bueno.
Tirando. Gonchal Galán, compañero de Bizkaia Irratia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Y también está con nosotros José Antonio Belli. Hola, Belli, bienvenido a Arratsaldeon.
Es que ricasco a Arratsaldeon.
Bueno, que tenemos mañana partido, viernes 9 de la noche en San Mamés, Athletic Elche. Hemos escuchado a Eder Sarabia, que ha comparecido en Elche. Oye, me ha hecho gracia que le han preguntado, me ha resultado curioso, que le han preguntado si seguiría en el Elche si bajaran a segunda división. Es curioso, ¿no? Porque tú fíjate que nadie pensaría que si baja un equipo iba a confiar en un entrenador, pero ahí le han preguntado si él seguiría vinculado a Elche y ha dicho que por supuesto que sí, aunque luego ha añadido que no van a bajar, que no van a bajar. Tú que eres entrenador, Ander, es muy curioso eso, ¿eh? No creo que se diera en muchos clubes del mundo esa pregunta y tenía, casi que es esa respuesta.
Tenía la sensación, según formulabas la pregunta, de que esta me caía a mí. A ver, yo creo que dice más del... y bueno, del entorno, aparte del buen trabajo de Eder, que otra cosa, ¿no? Porque eso es que ven que más allá del resultado está haciendo un buen trabajo. Y a veces valorar eso en los entrenadores nos cuesta mucho como aficionados. Que le planteen esa pregunta, yo creo que no van a bajar. Estoy contigo, bueno, estoy con él. Y me parece un síntoma positivo del trabajo que están haciendo. Luego ya los resultados, que la pelota entre, es otra cosa.
Gonchal, es llamativa, cuando menos la pregunta.
Sí, hombre, luego si se diese el caso, yo dudo mucho de que continuase, porque puede suceder que haya un cambio de entrenador a mitad de temporada que reconduzca más o menos el rumbo y ese equipo baje y le mantenga para el nuevo proyecto en segunda, siendo el mismo entrenador que les asciende y les vuelva a descender. Pasó el año pasado en el Leganés con Borja Jiménez, me parece. Es difícil hablar en nombre de una afición, pero yo creo que el entorno del Leganés estaba a favor de su continuidad y fue el mismo quien dio un paso a un lado, ¿no? Yo creo que el propio Sarabia daría un paso a un lado, al lado, ¿no? En caso de descender con el Elche. Que yo es mi apuesta, es el tercer equipo que desciende.
¿Con Oviedo y Levante?
Sí, los tres castelleros.
Hombre, es verdad que están en una racha negativa, son
tres puntos. Es
verdad que
hay muchísimos candidatos, sí, y demás.
Sí, sí, sí.
Pero han perdido jugadores importantes en el mercado, la dinámica es muy mala, no ganan desde 2025. Y gustándome el fútbol que propone, para mí juegan demasiado alegre para ser un equipo que se desenvuelve en esa zona actualmente.
Melilla, ¿qué te parece el ambiente que tienen en Elche?
Pues, hombre, pensaba que Ander Restoy iba a contestar como mister y como periodista.
Bueno, pero la pregunta ha sido como mister, más.
Como mister. Bueno, pues, hombre, la pregunta, ¿y qué va a decir? ¿Qué esperaba el periodista? ¿Que le diga que no?
No, pero si a mí lo que me llama la atención es que se plantee ya solo, claro, la posibilidad, claro, ¿no? Que se hable de esas cosas. Ya,
a falta de tantos partidos, además.
A eso voy, hacer esa pregunta cuando faltan 14 partidos. Pues no sé, sobre todo porque es que otra cosa no te puede contestar. Ya sabes la respuesta. ¿Y cómo está la mente de Elche en ese sentido? Pues hombre, supongo que estarán precavidos y preparados para cualquier... Puede pasar cualquier cosa.
A ver, es que lo normal es que el Elche esté donde está ahora mismo y no posiblemente cómo arrancó la temporada, ¿no? Que lo anormal era eso.
Efectivamente. Sí,
pero
sí,
eso es normal, ¿eh? Yo creo que estos equipos que son un poco revelación, al final siempre se desinflan un poco. Mira el Español también. No sé, siempre, todos los años hay un par de equipos de revelación que luego se desinflan.
El primer Eibar en primera división.
Exacto.
Rozó Europa y, exacto, luego al final...
Final de la primera vuelta a Europa, final de la segunda, descenso. Luego se salvó administrativamente, pero...
Y el Sevilla también hace...
Con el Elche, además, ¿no?
Ojo el Elche. Es que es complicado también el cambio de chip, porque si eres un recién ascendido, en agosto firmas salvarte en la última jugada, en la jornada 38, pero claro, si en la jornada 11-12, con el tercio del campeonato ya cumplido, se habla del Euro-Elche y demás, porque yo eso lo he leído. Ahora en Palma 7-8 partidos sin ganar, empiezan a haber dudas, el descenso está a 2 puntos, y los equipos que están contigo ahí codándose tienen a priori más potencial que tú, o lo tenían, ¿no?, a principio de temporada. Entonces ahora hacer el cambio de chip, aunque esta situación lo hubiese firmado a final de temporada hace 2 meses, no sé, yo veo que tiene una dinámica bastante negativa el Elche actualmente.
De todas más, yo como aficionado aprovecho para preguntaros a los tres periodistas que estáis aquí, ¿qué hubiese pasado si dice, no sigo? ¿Qué hubiese pasado en Elche? ¿Qué hubiese pasado faltando 14 jornadas?
Esa pregunta igual, claro, no tenemos que responder como periodistas, sino como directores deportivos o dueños de un club, que de repente el entrenador te dice, pero no voy a continuar.
Yo la respuesta hubiese descartado la posibilidad de descender. Pero como no la he escuchado, dices que primero dice que sí, y luego, pero nos vamos a salvar. Yo directamente hubiese dicho, nos vamos a salvar.
Digo como periodistas porque es que es una pregunta que lleva la respuesta, es obvia. No podía hacer otra cosa.
Sí, no, está obligado a contestar así.
Yo lo que sí que creo es que...
¿Qué va a decir, no? Bueno, pues sí, me marcho.
Que si el Elche se hunde, se va a hundir con Sarabia. Yo sí que creo que es un equipo que no se va a cargar al entrenador a falta de 7-8 partidos por todo lo que les ha dado, y porque sí es verdad que hay bastante sintonía, incluso en la asistencia al Martínez Valero se ve.
En el mundo del fútbol, ya he visto de todo. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie, sinceramente. Pero bueno, veremos. Sí, es verdad, está muy bien valorado.
Lo positivo para el Elche es que esta dinámica mala les llega, o les ha llegado, o la están teniendo con un margen bastante amplio como para volver a retomar la buena dinámica. Al final, las malas dinámicas son dos resultados. Dos resultados buenos, te cambia el chip.
Que se olvidan al Atleti.
Es que mejor no lo podemos decir. Entonces, están con ese margen, y yo creo que dentro de lo que cabe, lo que decías, Gocho, ¿no? O sea, al final, ellos son conscientes de que si se salvan en la última jornada, en el último partido, el objetivo está cumplido. Ahora mismo están cumpliendo objetivos.
Claro.
La pregunta, pues igual llega 10 jornadas pronto. Pero...
Sí, pero están un punto por encima del descenso, ¿eh? Uno.
Sí, pero fuera.
Sí, están fuera. Sí,
y a 6 del Atleti, que son 2 partidos, ¿eh? Y nos queda Real Madrid, el último partido de Liga, os recuerdo que es contra el Real Madrid, y el Madrid jugándose la Liga.
Beli, con lo bien que habíamos empezado...
Es que en este inicio de segunda vuelta también es relevante contra qué 5 o 6 equipos has jugado.
Claro, claro.
Porque los rivales del Atleti han sido más allá de los resultados, flojos.
No, es un calendario
amable. El
Mallorca,
amable. El Sevilla, la Real, que es el rival más destacado de todos. Quiero decir, recuerdo el inicio de Liga del Oviedo, que fue una locura. En las primeras 5 o 6 jornadas se habían jugado contra el Barça, contra el Madrid,
Villarreal,
contra el Villarreal.
Y creo que Español.
Estaban fuera de descenso y se quedaron
a Paunovic. Echaron a Paunovic. Los resultados son muy malos. Habían ganado 2 partidos en 7 jornadas contra equipos prácticamente todos europeos, ¿no? Entonces, cuidado. Porque el Elche me parece que ha jugado ya 2 veces contra el Barcelona, al menos, ¿no?
¿Sí? No me acuerdo,
sí,
¿verdad?
Perdió los dos, pero ha jugado ya los dos. Me refiero
sí, ya
que
se ha quitado una visita al dentista, sí.
Un partido que a priori vas a perder.
Bueno, le queda Madrid, le queda Atlético, Betis.
Atlético mañana.
Atlético Villarreal.
A mí me da mucho miedo eso de que no haya ganado ningún partido fuera de casa. Tiene 4 empates y 7 derrotas. A mí esas cosas...
Es que yo cada vez que lo mencionáis, os contaría, a ver,
las rachas están para... O sea, la estadística está para romperla. ¿O no?
Otro día.
Que todavía queda
otro
mucho
día,
partido.
Otro día.
Todavía quedan muchos partidos fuera de casa para el Elche. Calma. Seguid recordándolo, que así igual hacemos el contragafe.
Yo por eso lo digo, para que no suceda, para que no nos pille a todos ahí de sorpresa.
Hombre, la última visita del Elche a San Mamés, si mal no recuerdo...
0-1.
Sí.
Lucas Boye.
La primera temporada de esta tercera etapa de Valverde, un Elche descendido, que quizá ganó un partido de los primeros 20 y pico, el Atleti jugándose ir a Europa, y ganaron 0-1 en la última jugada del partido.
Sí.
Hablo de memoria, no sé si no fue su primera victoria igual como visitante en aquella temporada, la última.
Ay, madre.
Tendría que buscarlo, lo voy a buscar.
Yo me acuerdo que sí, que
marcó en el... fuera de casa de esa temporada.
En el 92, Lucas Boye y...
Porque fue un descenso estilo el del Valladolid el año pasado, un equipo que estaba descendido al final de la primera vuelta.
Sí, si pones Atlético Elche, esto es muy sencillo, Atlético Elche 2023, las noticias son, claro, han estado en segunda, pero las noticias son el Elche visita San Mamés, donde consiguió su última victoria como visitante.
Pues fíjate.
0-1, efectivamente.
O sea que de las últimas 5 visitas del Elche son 2 victorias del Elche, 1 empate y 2 triunfos del Atleti. Pero bueno, vamos a ser serios. Yo creo que es el escenario ideal para el Atleti, ¿no? Que te venga un Elche que además juega como juega, que siempre decimos que le viene bien a los equipos o al equipo de Valverde, jugarte en casa después de 2 victorias, que sí, con más resultado que juego, pero todos hubiéramos firmado esto.
Hombre. Y lo difícil es ganar sin juego. Si ya te quitas ese lastre y ahora que te viene un rival, pues como dices, adecuado, vamos a decir, para tus características como equipo, pues es momento de entrar al campo con hambre, con ganas, empujar desde fuera, empujar desde dentro y hacer un partido que te lleve a crecer en este mes y para lo que queda de liga y sobre todo para esa vuelta de semifinales.
Yo creo que tenemos una baza a nuestro favor y es que el Elche no puede especular. Yo no creo que salga a empatar porque por un punto al final le va a servir de muy poco. Yo creo que va a tener que salir va a tener que arriesgar y bueno, pues el Atleti tiene que jugar esa baza.
Por aclarar, ganó 2 partidos en el Elche visitante aquella temporada. El único que ganó un único partido fue el Almería. Y sí, yo creo que a priori el partido de mañana es asequible para el Atlético. Además, el estilo de juego del Elche, más allá de que no haya ganado fuera como visitante, un equipo que quiere jugar a fútbol, ¿no? Que le gusta ese juego alegre y demás, yo creo que al Atlético le viene muy bien, que siempre sufre más contra equipos que están más replegaditos atrás, más metidos atrás. Me da más miedo en San Mamés un Mallorca o un Getafe que un sí. Elche, ¿no? Pero bueno, luego hay que jugar y hay que ganar.
Sin duda. Ya lo vimos con el Getafe en San Mamés.
Con el Alavés.
Sí, con el Alavés.
Con el propio Mallorca. El año pasado Leganés, Osasuna, Mallorca, todos sacan empates a ceros o empates a unos, ¿no?
Sí.
En cambio, equipos como el Elche, incluso el Celta de más calidad,
sí.
¿No?
Sí.
A mí ese juego atractivo que plantean y demás, yo creo que al Atleti le viene muy bien.
Me has traído recuerdos de la guerra, porque de los pocos partidos que podía San Mamés este año, uno Getafe, otro Alavés.
¿De la guerra?
De la guerra, vamos.
Qué mayor eres,
la han venido aquí imágenes. Getafe y Alavés, que 2 partidos.
De todas formas, con la victoria del otro día en Oviedo, ¿el Athletic ya puede dejar de mirar al retrovisor y mirar hacia arriba o no?
Yo creo que sí, que el riesgo que corre es el de quedarse en tierra de nadie, ¿no? Teniendo ya 31 puntos, Uriarte fijó el objetivo de la permanencia en 42, tal y como está la clasificación, yo no sé si van a hacer falta, y hombre, es verdad que muy mal habría que hacerlo, ¿no? Para de aquí a final de temporada no sumar 11 puntos. Yo creo que el objetivo tiene que ser ganar los próximos 2 partidos, has tenido semana limpia, vuelves a tener una semana limpia para preparar el partido del Rayo, y entonces sí, engancharte a la pelea por Europa, que está a 4 puntos, y sobre todo el Español, bueno... la racha del Español quizás solo se pueda comparar con el Elche, ¿no? De los últimos 24
desde que 27 ganó aquí,
tiene dos.
Desde que ganó aquí...
Dos empates, sí. Todos son derrotas y contra equipos de todos los colores.
No ha ganado en 2026.
Eso es, que no es que haya jugado contra equipos top solo, ¿no? Contra el propio Alavés, recientemente.
Yo creo que este es el partido que te va a definir o que te va a decir, mira, ya olvídate de lo que tienes por abajo y dedícate a mirar Europa o a tener un final, esperemos que no, pero un final de temporada tranquilo. Sobre todo también viendo cómo está la clasificación, que hay muchos equipos por abajo en pocos puntos y al final todos se quitan puntos con todos. Eso hace que ya tu colchón sea majo porque son 7 puntos, pero todavía queda margen. Ahora, ganando mañana, la cosa cambia bastante. La cosa cambia, ya son 34, a falta de 13, y ya con esa sensación de sí que Europa es el objetivo. Con una tercera victoria consecutiva, que además es lo que decía antes, ¿no? Que haces un buen partido mañana, no solo en cuanto al resultado, sino de buenas sensaciones, y con lo que ya vienes de atrás, te da un impulso para lo que queda de temporada. Entonces, yo creo que el de mañana es un partido bastante importante.
Yo creo que lo más sensato que le he oído a Simeone, o lo único sensato que le he oído a Simeone, es sensato, es lo del partido a partido, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que hay que fijarse, sobre todo porque en Oviedo ganamos, pero tampoco el juego ni las sensaciones eran para echar cohetes, ¿no? Yo creo que incluso hay equipos por debajo que tienen más juego que nosotros, empezando por el propio Elche, que no tiene mal juego.
¿Y el Getafe?
El Getafe, pues es que el Getafe, como no me gusta.
Tiene su juego.
Es que aquí ya entramos en el debate de qué es juego y qué no.
No, lo del Getafe no es fútbol, ¿eh?
Bueno, no, yo discrepo mucho.
No, es
discrepo
fútbol, mucho. Eso no
está cerca de mis apetencias ni mis gustos futbolísticos.
O por lo menos no es fútbol de primera división.
Tampoco hay tantos equipos que juegan. De los de debajo mejor que el Atleti, pues hemos nombrado al Elche, pero el Oviedo, el Mallorca, el propio Valencia, el Alavés, el Sevilla, el Getafe.
El Rayo Vallecano.
El Rayo. Y el Girona.
El Rayo Vallecano hace...
Sí, por eso que el Atleti a nivel de liga... O sea, tiene un juego mediocre. Pues los hay mejores y los hay peores, pero tampoco es un desastre. El propio Oviedo.
De todas formas, el ganar en Oviedo nos permite... Imaginaos que no hubiésemos ganado en Oviedo, pues estaríamos viendo el partido con unas urgencias que te hacen no ser el Atleti, porque no está acostumbrado a eso. Bueno, pues nos da un colchón.
Es que mañana, Beli, si se gana, claro... El sí, por delante. Si tú consigues ganar, que no va a ser tarea sencilla,
no.
Son 3 victorias consecutivas lo que lograste en agosto.
Eso, es que y yo añadiría que hay que ganarle también al Rayo Vallecano, que es el siguiente partido.
Sí, pero bueno, acabas de decir lo de partido a partido, no te me adelantes.
No, partido a partido, porque mañana hay que ganar, pues sí o sí.
Y luego una cosa importante que lo subrayaba antes Gonchal, tienes que aprovechar... este tramo de calendario amable, entre comillas, claro, que claro. Tú estás jugando contra equipos de abajo, que es donde tienes que marcar las diferencias, y tú tienes que hacerlo mañana, y es verdad que también tienes que hacerlo en Vallecas, aunque siempre es un partido quizá más complicado, y si eres capaz de sumar las 4 victorias que todos queríamos, de momento llevas la mitad, o acercarte a eso, pues ya sí podrás pelear, por lo menos por situación en la liga, por lo de arriba. Ahora, si el equipo no mejora un poco y sigue encajando goles con esta facilidad, es muy complicado, ¿eh?
Yo el último día que vine lo comentamos, ¿no? Fue justo antes del partido del Levante, que estos 4 partidos eran muy importantes, porque luego en las últimas 11 jornadas iban a quedar Barça, Madrid, Atlético de Madrid... Betis, Villarreal, iban a quedar todos los equipos, el Celta, todos los equipos que están en la zona alta de la clasificación, ¿no? De momento llevamos 2-2 y sí, yo creo que estos 2 partidos pueden marcar el devenir de la temporada en Liga y conectarnos, engancharnos a Europa. Estoy mirando ahora, de 20 equipos solo hay 6 con golaveraje en positivo.
Sí.
Me refiero que el nivel de la Liga también es el que es. La Real, que parecía que se iba segunda con Matarazzo, hasta ahora con una buena racha, y es que te pasó y se metió ahí en la pelea por Europa, el propio Español, con un golaveraje negativo va sexto, ¿no? Son curiosidades estadísticas, pero...
Dejarme que sume a esta gabarra a Javi Mera, analista, técnico, scout de equipos de primera, segundo y equipos europeos. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy.
Oye,
para escuchar y comentar.
Estamos aquí, analizando un poco el calendario del Atleti, que tiene que aprovechar este tramo, ¿no? Lo ha hecho hasta ahora, por lo menos en resultados, ha ganado los 2 últimos, tiene por delante Elche mañana y Rayo Vallecano la semana que viene, un Atleti que, pues que no está bien, no vamos a engañarnos, pero que si es capaz de ir sacando los puntos, se puede enganchar a esa pelea europea, ¿no?
Sí, yo creo que como siempre, ¿no? En las competiciones, las últimas 10, 15 jornadas es donde se dilucida absolutamente todo. Y el Atlético, yo diría que hay dos apartados. Uno, la parte más de sensaciones, ¿no? Que nos transmite, que es que no está bien, ¿no? Que no lo vemos como los últimos años, con esa superioridad. Pero por otro lado, hay que ver que dos victorias consecutivas, una tercera victoria. Hay pocos equipos en la liga que consigan en estos momentos 3-4 victorias consecutivas, te hacen meterte en puestos europeos. Entonces yo creo que tiene sus opciones, pero cuidado que tanto Elche como Rayo Vallecano, aunque lo estén pasando dificultades, son equipos complicados.
Me consta que tienes más que estudiado al Elche. Bueno, nosotros le hemos visto jugar algo, ya nos enfrentamos a ellos, sí, en el Martínez Valero. De hecho, fueron mejores y logramos sacar ese empate a cero, pues con alguna dosis de fortuna y alguna buena intervención en defensa y de nuestro guardameta. No ha variado mucho, ¿no? El libreto Eder Sarabia. ¿Qué podemos esperar del Elche mañana en San Mamés?
Pues con Eder vamos a esperar lo mismo, ¿no? Es un equipo, el Elche, y lo sabéis, ¿no? Tiene una clara identidad, que es basar el juego desde la posesión, ¿no? Es uno de los equipos, incluso de las cinco grandes ligas europeas, que tiene mayor posesión, pero no es un equipo que te renuncia a la contra, ¿no? También genera sus dificultades a los rivales en esas contras, y después sin balón es un y lo va a seguir siendo, ¿no? Aunque ha perdido algunas piezas, me parecen muy interesantes, que estaban en el Elche, y ahí entra Álvaro Núñez, ¿no? Que lo conocemos en Bilbao. Pues es un equipo también que tiene una muy buena estructura a nivel de fase defensiva, de transiciones, de pérdida, ¿no? De una recuperación transpérdida, una presión transpérdida muy, muy elevada, pero sobre todo lo que vamos a ver es eso, o sea, que es un equipo que tiene paciencia y tiene un ritmo muy concreto, y eso genera muchas dificultades, porque dentro de ese juego que se le llama de posesión, ¿no? Tiene muchas variantes, ¿no? Podemos ver a un Elche, no sé cómo se enfrentarán al Athletic, pero podemos verlo con una línea de cuatro, con una línea de tres, con laterales interiorizados o laterales avanzados. O sea, que a él lo que le interesa es mucha versatilidad en sus jugadores. Entonces yo creo que el Elche, y además para Eder es un partido especial, creo que va a intentar dejar un buen sabor de boca en San Mamés.
El otro día contra Osasuna, que posiblemente mereció la victoria, ¿no? En casa jugó con un 4-4-2, en Anoeta se protegió un poquito más con esos tres centrales y esos dos carrileros, si varía, pero parece que ha encontrado esos dos delanteros en los últimos partidos, es Andrés Silva y Álvaro Rodríguez.
Sí, además de los dos jugadores que has nombrado, creo que Álvaro Rodríguez sí que tiene mucho cuidado con él, pues un jugador que además tiene envergadura, tiene un físico pues importante, juega muy bien con el cuerpo y además es un buen finalizador, ¿no? Y sí que es verdad que ahora se han incorporado a Cepeda, que es un jugador que puede también dentro de ese centro del campo pues llega bastante desde segunda línea, que eso le gusta mucho a Eder Sarabia, es un jugador muy con mucha movilidad por dentro, ¿no? Y después tiene jugadores que para él son de su estructura, son básicos y que sí que estarán en San Mamés. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues yo creo que se espera un partido importante, pero sí que lo diré, si el Athletic consigue una tercera victoria consecutiva, está con miras a Europa, siendo las sensaciones, ¿no? Que decimos, y ahí podríamos entrar en, que lo hemos hablado a veces, ¿no? De las lesiones, o si cada uno puede decir de la gestión, ¿no? De plantilla o como sea, pero que ha sido una temporada con muchas, muchas dificultades.
Hoy ha dicho Eder Sarabia que, bueno, habrá que esperar a ver cómo sale el Athletic, ¿no? Porque es un poco el que suele marcar los inicios en San Mamés, si sale muy alto, si aprieta mucho, pero tampoco va a renunciar a ser lo que es, a sacar el balón desde atrás, arriesgando, y eso es algo que al Athletic le viene bien en principio.
Fíjate que se juntan las dos cosas, lo acabas de decir, ¿no? El equipo que más recuperaciones hace altas, que saben que entra dentro de su seña identidad, y a veces asociamos solamente a la Atlética, que basa mucho, ¿no?, en jugar o que el balón esté en campo rival, ¿no? Y el Elche también se asocia, ¿no? Porque es así también, de un equipo que le gusta, ¿no? Sacar con el balón jugado, salir por dentro o generar ventajas por fuera. Sí que tiene esas pérdidas, ¿no?, que eso puede beneficiar al Athletic, ¿no?, y además es una de las fortalezas del equipo de Ernesto, pero sí que a veces pensamos que el Elche comete muchísimos errores. Lo que pasa es que no es de los equipos que más errores comete en esas salidas de balón, pero cuando las comete son esas que decimos, ¿no?, que salen en la fotografía, sí, ¿no?, sí, que dices, se recuerdan. Pero es un equipo bastante, bastante serio, y además con una... esa propuesta, hoy lo ha dicho Eder, ha dicho, creemos, ¿no?, tenemos confianza en lo que estamos haciendo, las cosas están saliendo bien, o sea, se están haciendo bien y faltan esos resultados, una dinámica que, de hecho, fuera de casa es el equipo que menos puntos ha conseguido, ¿no? Si son, te lo digo de cabeza, Raúl, son
cuatro puntos.
Entonces, él no va a renunciar a eso, pero sí que es verdad que se puede amoldar a diferentes formas, y además en un juego en largo con Rodríguez o con André, pues tiene esas posibilidades de esos delanteros que pueden bajar, esperar y llegar que lleguen los centrocampistas. Entonces tiene opciones.
Bueno, pues veremos a ver qué se plantea mañana, qué once nos pone Liza, Eder Sarabia y Ernesto Valverde, y a partir de ahí, bueno, pues a verles jugar con algunos jugadores que están apareciendo. Citabas tú antes a Cepeda, Febas, que era uno de los nombres destacados cuando iba bien este Elche. Han perdido a Álvaro Núñez, estaba jugando Petrov por la derecha el otro día, que se tiene que reinventar, ¿no?, como los equipos que pierden jugadores.
No, al final el Elche, esto es como las expectativas, ¿no? Cuando inicia la temporada, inicia muy bien, la gente tiene pues mucha curiosidad, ¿no?, por ese estilo de juego, pero sí que ha tenido pérdidas para mí importantes, se tiene que reinventar, pero realmente el Elche yo creo que está dentro de esa, sin entrar en propuesta o no futbolística, está donde sí debería, ¿no?, entre comillas, estar en la liga, ¿no? Antes las expectativas eran muy altas, ahora las expectativas han bajado, pero lo más importante es que no renuncian a una idea, ¿no? Y eso dice mucho. Yo creo que los jugadores creen en esa idea, el entrenador, por encima está la idea, ¿no? Y después genera el contexto que jugadores necesito, necesita jugadores con, yo les llamo muy inteligentes, ¿no?, con una gran lectura táctica de dónde estar, dónde saber moverse, dónde ser receptores, y eso conlleva pues grandes dificultades, pero creo que está haciendo una temporada pues acorde a lo que realmente es el Elche, ¿no?, por su paso por Primera División.
Mañana a partir de las 11 le desearemos lo mejor. Javi Mera, como siempre, gracias por tu análisis. Un abrazo.
Nada, un abrazo para todos. Chao.
A cuidarse. Bueno, pues el análisis de un Elche que le hemos visto, le conocemos, y no sé, si tuvieras que quitar a un jugador del Elche para mañana, ¿a quién quitaríais? Alguno dirá, ya estamos, vamos a quitar a un jugador del Elche si tenemos que pasarles por encima. Por si acaso, ¿a quién quitaríais vosotros del Elche?
Bueno, no sé, quizá a Rafa Mir o a Iñaki Peña, el portero, no sé.
Sí, una pregunta. Si quitamos a Iñaki Peña, ¿juegan sin portero?
Sí. Pero había jugado Dituro ya, ¿no? Había jugado Peña en Anoeta y Dituro contra Osasuna, creo que pues estuvo ya.
Rotan bastante en la portería.
Sí, por eso.
Álvaro, ¿no?, el delantero, trae una buena racha. Sí, tendría que mirarlo, pero en los últimos partidos ha metido bastantes goles, porque es verdad que al final en el mercado han perdido jugadores importantes. Álvaro Núñez también está realizando una gran temporada. Mendoza es, ¿no?, quien ha marchado al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces también los jugadores...
Andrés Silva lleva 5 goles, ¿no?, en Liga, me parece que son.
Sí, puede ser, pero bastante, diría, acumulados en las primeras jornadas, ¿no? Rafa Mir también tuvo una racha bastante buena. Entonces, no sé, tampoco creo que sea un equipo que se base en un jugador, como te diría, o sea, es una Budimir, Mallorca, Murici, ¿no? Elche, bueno, no sé.
Yo no sé lo que los que han incorporado, aparte de Cepeda, han incorporado alguno más, que no sé, todavía estarán, no lo sé, no estoy...
Bueno, a mí no nos tiene que preocupar, que no nos tiene que preocupar.
Que no, a nosotros nos tiene que preocupar el Atleti.
Y, hombre, y que salgan bien.
Esperamos que inviten al palco a Manolo Sarabia, joder, para que vea a su hijo.
Bueno, y si no, seguro que le han conseguido una entradita.
Bueno, pues no, pero no, mira, no estaría mal. A la izquierda de John Uriarte, Manolo Sarabia.
Bueno, pues.
Y a la derecha, Javi Clemente.
Qué malo eres, qué malo eres. Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isanira Caslé, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula abierta hasta el 1 de marzo. BAM.eus. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Gonchal Galán y con Ander Restoy. También con los oyentes. Enseguida me doy una vuelta por nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. En el día en el que se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Se escogió un 19 de febrero en honor a Justin Fastnow, el primer futbolista de la Premier League, en hacer visible su homosexualidad y que no pudo superar el terrible acoso que sufrió tras desvelar su orientación sexual. Lamentablemente acabó suicidándose en 1998. Es increíble esta historia y por qué se eligió este día. Es que a mí me da la sensación que no hemos avanzado mucho en cuanto al tema de acoso y este tipo de cosas. Lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El tema de bueno, pues dar a conocer tu orientación sexual de por parte de un futbolista de élite, que es que no hay casos, no se dan. Y claro, si uno recuerda pues a Justin Fasanu, tampoco me extraña, ¿no? Que no lo hagan.
Sí, creo que hay un...
Un
australiano que, de hecho, al de unos meses, hace nada, un mes, mes y medio, decía en una entrevista que había sufrido mobbing desde su declaración, y pues lo dice todo.
No, no, pues que...
Si sale uno y le tratan así desde su propio club.
Claro, es que no deja de ser un deporte machista, ¿no? El fútbol. Y se nota. Y se nota. Solo que hace una vuelta por los estadios, comentarios y casos así. Que no, eso nos puede sorprender que nadie haga pública su orientación sexual para, digamos, no sé si ser un ejemplo o ayudar a otros. Alguno lo ha hecho cuando se ha retirado ya, ¿no? O ex, este tipo de cosas. Pero en activo es muy, muy difícil. Y es una pena que estemos así en pleno 2026, ¿eh?
Es que en el fútbol, se magnifica lo que pasa en la calle, lo que pasa en la sociedad, y sobre todo cuando sube la adrenalina en un partido, pues ahí ya ni te cuento, ahí puedes escuchar pues barbaridades, probablemente porque incluso que igual, yo creo que la gente que lo dice, pues igual ni lo siente, sino lo que tiene es afán de insultar, sea por lo que sea, pero se magnifica de una forma extraordinaria, pues lo que pasa en el día a día, ¿no? Y entonces pues no me extraña que los que sean de ese colectivo, pues no quieran hacerlo público, no me extraña en absoluto, vamos.
Sí, ¿no? Todavía la semana pasada salió el caso del árbitro este alemán de la Bundesliga, sí. No recuerdo el nombre, sí. Que le pidió matrimonio a su pareja hace dos, tres semanas en el mismo estadio y ha sido agredido ya dos veces a salir de
después
casa.
Después de dos, tres semanas de acoso, de insultos, de amenazas, ha acabado siendo agredido, sí.
Bueno, en fin, ahí queda mencionado el día de hoy para que alguno reflexione si tiene que hacerlo, porque lo de el acoso en redes sociales, por desgracia, sigue muy muy vivo en redes sociales o en otros órdenes de la vida.
Fíjate, el femenino yo creo que tienen menos prejuicios en hacerlo público, las chicas, no sé, me da la impresión.
Puede ser, tampoco creo que se haga público. Tampoco es necesario, que nadie obliga a un jugador o a una jugadora a hacer pública su orientación sexual, por supuesto. Pero que sí es raro que en diferentes profesiones se pueda saber más o menos y en el mundo del fútbol no. Pero bueno, oye, que eso está ahí y que cada uno, si quiere dar el paso, que lo dé cuando,
¿sabe lo que pasa?
Cuando le dé la gana.
Pertenece a su intimidad.
Desde luego.
Y su intimidad es su intimidad y, oye, que haga lo que quiera con su corazón y con su vida, ¿no?
Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-36-35. Dice por aquí un oyente: estuve en el Martínez Valero y cuidadín con el Elche. Sí, ya hemos dicho que aquel sacamos un empate a cero y gracias. Yo del Elche quito a Íñigo Liceranzu. Por si no sabéis, jugó allí. Ya, pero es que no está para jugar. Creo que no está para jugar mañana.
No hace falta que lo quite.
Elche y Rayo son 6 puntos asegurados y entramos en la lucha por Europa, un partido de la final de Copa. Vivos hasta la última jornada en la mejor competición continental con todo cachorros, nos dice. ¿En serio mal año? Bueno, las notas las pondremos a final de curso, ¿no? Haremos una valoración cuando acabe la temporada.
Depende de las expectativas de cada uno, ¿no? Lo de que el Atlético ha hecho buena Champions, bueno, no sé. Ayer el Bodoglim le ganó 3-1 al Inter de Milán, ¿no?
Sí.
Ha ganado al Manchester City, ha ganado en el Metropolitano, entonces ha hecho una buena Champions. Pues hombre, comparado con el Villarreal, sin duda, pero hay equipos inferiores que se han clasificado. Es verdad que el calendario del Atlético no ha sido nada, bueno, asequible, ¿no? Y demás, el propio Carabaj. Entonces, bueno, es que sí, esa es la lectura positiva. Estamos a un partido, a una victoria en la semifinal, habiendo perdido 0-1, de llegar a la final de Copa del Rey. Europa está a 4 puntos y nos hemos quedado fuera de la Champions en el último partido en el descuento, ¿no? Dicho así, la
pero
temporada,
¿dónde ponemos
la temporada nivel de pinta bien,
claro,
¿no? Pero
es que ¿dónde ponemos el nivel de exigencia cada
pero
uno?
Claro, entonces, bueno, no sé.
Pues cada uno le dará una nota cuando acabe la temporada. Dicen por aquí, si el Betis gana la Europa League, 5 en Champions, 6º y 7º Europa League y 8º Conference. Soy optimista, el Atlético quedará 7º y jugará Conference con una previa. Bueno, pues yo creo que muchos firmarían jugar la Conference la temporada que viene. Claro, alguno dirá, vienes del caviar de la Champions, jugar Conference, porque no es bajar un peldaño Europa League, ¿eh? Estás bajando 2 a Conference, pero oye, es una competición que no conoces y que puede generar también.
Y que eres favorito desde el día 1. O sea,
¿cuánta pasta nos deja?
O de los 4 favoritos,
muy poco,
¿no?
Sí, muy poco. ¿La Conference deja poca pasta?
Pues, muy poca.
Pues entonces
La que pague la gente en ir a San Mamés al ver los partidos.
Y que hace 3 años hubiésemos firmado con sangre.
Ya,
efectivamente.
Ya.
Digo, la última temporada de Marcelino, la primera de
no, y ahora Verde. Y ahora la situación en la que estás, muchos te lo firman también.
Pero es que ahora parece que la Conference nos queda pequeña cuando no hemos pasado la primera fase de la Champions y en Europa League hemos llegado a 2 finales en toda nuestra historia. No hemos ganado nunca un título europeo como para decir, la Conference.
Os estáis olvidando el premio por finalista de la Copa.
La Supercopa.
Bueno, pues
ya, pero bueno,
que os estáis olvidando, finalista de la Copa, que parece que lo dais ya por...
Pero seguimos yendo a eso, no, es que yo no le presto atención.
Parece que...
Pero no te da Europa, la Copa no te da Europa.
De todas maneras, y diría...
Y pasta.
Con pasta poca.
Si el Betis quedase cuarto en Liga, que el quinto tampoco iría a Champions.
Si el Betis quedara cuarto.
Creo que se cambió, tendría que mirarlo, Creo que se cambió.
No iría...
Me refiero, y gana la Europa League...
Y el Betis fuera cuarto,
creo que no
corre.
No se corre.
Lo que pasa es que si sumaría muchos puntos, y a lo mejor si tendría la Liga una plaza más de Champions como pasó el año pasado. Está todavía con opciones, ¿eh?
No, sí, pero
no está...
muy complicado. Muy bien, tendrá que hacerlo el Rayo en la Conference, muy bien el Betis o el Celta
en la
Europa League, y que la Champions prácticamente la ganase el Barça, el Madrid o el Atlético. Sí.
En la Champions puntúa más, y ahora que llegan las eliminatorias, bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Venga, más mensajes, que me quedo aquí a medias. Mañana 3-1 nos dicen, el problema no es el Elche, sino que el Atleti no juega nada de nada. Valverde no ha sabido cambiar la idea de juego con tantas lesiones. ¿Ya habéis leído visto lo de Chilaver? Pues sí, pero mejor no comentarlo. Hay que estar muy enfermo para acorsar a personas por esos motivos. La Conference es un churro de reciente invención, donde juegan equipos en su mayoría de primera ref. Prefiero temporada limpia para concentrarnos en Liga y Copa.
Bueno, pero si ganamos la Conference, ¿sigue siendo un churro o pasa a ser un título europeo?
Gabarra.
Claro, es que
churro, ¿ves las finales de la Conference? La del año pasado, Betis-Chelsea.
Churro.
Pues no está mal el churro, ¿no?
Me refiero
a los equipos buenos de Conference. Muchas veces serían equipos aspirantes a ganar la Europa League también, porque al final, sexto o séptimo de Inglaterra, de España y demás, bueno, oye.
Si es verdad que va un equipo de cada liga, y en principio el de la Premier, el de la Liga, el de Italia y Alemania, pues son los cuatro grandes favoritos, ¿no? Para esa competición.
Y son muy buenos equipos esos cuatro equipos.
Hombre. Pero tienes más posibilidades que Europa League, y no te voy a decir nada ya, que la Champions.
Y yo no sé, esto igual es cosa mía, pero yo prefiero ganar títulos a jugar 8 partidos de Champions League.
Sobre todo porque subes además en los puestos.
Ganar títulos o pelear por ellos.
Ganar títulos. No, yo prefiero jugar la Champions todos los años que la Europa League. Hombre, si me dices irte fuera en primera ronda de Champions o ganar la Europa League, pues ganar la Europa League. Pero a principio de temporada yo prefiero jugar la Champions sabiendo que no la voy a ganar que la Europa League. Sabiendo que hay opciones.
Sabiendo que puedes ganar la Europa League.
¿Pero cuántas veces ha ganado la Europa League?
Venga, un año Champions, otro Europa League. Venga, vamos a hacerlo así, ya está. No vamos a discutir más. ¿Cómo sois?
Pero habéis acabado hablando de Europa League y estábamos hablando de Conference. Vamos a bajarnos otro peldaño.
Y hace poco estábamos hablando de no descender.
De no descender, que como mañana no ganes, vuelves a mirar para atrás. Bueno, también te lo digo. Dice otro oyente, vienes del caviar de la Champions y la Conference te parece poco, pero si estás con hambre, qué rico te sabe, dice. Si mañana fuéramos 1-0 en el minuto 80, ¿iríais a asegurar el resultado o a cerrar el partido? Esa misma inseguridad es la que tienen los jugadores y Chingurri. Bueno, yo te digo que si mañana vas 1-0 en el 80...
Tampoco el Atlético ha tenido resultados tan favorables como para especular con el marcador.
Hombre, llevas 13 partidos encajando, uno al Elche ya le podemos dar, ¿no? Un golito al Elche.
Vamos a intentar que no, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo. O sea, te pones a mirar 34 goles en contra... Pues complicado competir por Europa con ese bagaje de goles en contra. Vamos a intentar que el Elche mañana se quede a cero, ¿no?
Ya tocaría dejar alguna de la portería a cero. Estaría bien.
Pues sí.
A ver si ahora con un partido a la semana he podido entrenar bien empieza a jugar algo, porque hasta ahora, pues eso es de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de la semana limpia, tal cual. Pero bueno, el domingo jugaste, el lunes recuperación, martes libre, juegas el viernes, sí. Ha tenido dos entrenamientos, ¿eh?
Sí. Es verdad que ha habido 5 días entre partido y partido.
Y el del jueves tampoco puedes hacer muchísimo, ¿eh?
Se va a notar más ya de cara a la semana que viene, que sí que hay 8 días.
Sí, la semana que viene ya es, digamos, más normal.
Sobre todo porque ya se empiezan a incorporar jugadores y puedes confeccionar...
Se supone que yo este año no me fío de nada,
no.
De que se incorporen jugadores.
Yo con no perder ya casi me doy por contento, sí. ¿Eh?
O sea,
a ver, sí, Vivian entra en la convocatoria.
Volverán, pero yo no digo la semana que viene, ya que vuelvan cuando ellos puedan, que estén tranquilos.
Lo que tú quieres decir, estás queriendo decir, es que van a volver unos pero van a caer otros.
Seguro, es que no.
Vivian va a estar en la citación de mañana, pero por ejemplo yo creo que Berenguer no, porque si ayer no se entrenó, ya no creo que esté.
No.
Jaureguizar no tiene una lesión grave, pero no va a estar para mañana y sería... No sé si una imprudencia, porque yo no estoy ahí, no tengo el parte médico, pero me parece demasiado riesgo, ¿no?
Sí.
Para un jugador tan capital como es Jaureguizar.
Y tan utilizado, con tantos minutos, y que, bueno, pues que estaba pidiendo un descanso a gritos, ¿no?
Y no creo que recupera ninguno más. No sé si para el próximo sábado contra el Rayo, pues a lo mejor alguno más podría sumarse a la causa.
Reiluz.
No, Aguiluz todavía no.
El propio Jaureguizar igual.
Para el Rayo sí, para el Rayo yo seguramente sí que lo vea. Porque luego tenemos también, no lo olvidemos, la semifinal, la vuelta en Anoeta, 0-1 se perdió en la ida. Hay opciones, está difícil, pero es un 0-1, no es misión imposible tampoco, ni mucho menos. Y
si es que además el camino más corto para ir a Europa es ganar la Copa.
Además,
que es verdad que bastante
premio
es como tal, pero realmente es ganar en Anoeta. Me refiero.
Sí, sí, tienes que ganar.
Lo dijo Mourinho el otro día después de perder contra Madrid. Tampoco es un milagro clasificarse, no es complicado, pero bueno, es algo posible. Y con todo el respeto, si en la final te espera el Atlético de Madrid.
Se puede.
Se puede.
Se puede.
Me refiero.
Se podía contra el Barça, siempre lo pensábamos, porque no vas a poder contra el Atlético de Madrid, ¿no?
No sé, dos partidos así inabarcables.
No sé si veríais el partido de ayer contra el Brujas. Fue un partido loco, 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 vamos.
Pues nada, se lo ponemos a los jugadores y cómo hacerle daño al Atlético.
Y listo. Estaba 0-2, estaba 0-2.
Bueno, en Liga.
Se dejó empatar.
En Liga le ganó el Atlético, al Atlético de Madrid, en casa, es otro contexto también les ama mes, pero se puede, claro.
Primero la semifinal.
Que
no, no hace falta ni hacer un buen partido, hay que estar bien en las dos áreas.
Eso es.
Yo diría que el Barça remonta esa eliminatoria.
Sí, el 4-0.
A mí esta convicción de que el Atlético llega, sí, yo no la tengo, porque un gol rápido y ahí pueden pasar muchas cosas.
Y faltan
cosas.
Tres más.
Creo que lo dijo
Flick. Sí, faltan tres más.
Hay que ganar cada mitad 2-0. Imagínate un Atlético de Madrid bastante conservador, Amarrategui, como se ve a 2-0, yo creo, 0 en el marcador, cuidado.
Yo que el Barça te marque 4, sí, pero que no encaje ninguno del Barça tampoco lo veo, ¿eh?
Eso es.
No lo veo. Pero bueno, que el Atlético de Madrid tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, el Atlético de Madrid.
Es cierto que es otra plantilla del Barcelona, pero hace unos años también veíamos imposible que le remontasen al PSG.
Fíjate.
Ya, pero yo creo que esas cosas pasan, no sé si una vez en la vida, pero casi. No sé, oye, ya veremos a ver qué sucede. Bastante tenemos nosotros con lo de Anoeta, con remontar el 0-1, que me parece como escalar el Everest. Ahora mismo por el juego del Athletic, ¿eh?
Pero no hay que hacer un buen juego en ese partido.
No, hay que
estar bien en las dos áreas.
Sí. Y que con un 0-1 ya la prórroga,
eso es.
Puedes pasar en penaltis, ¿eh? Con 0-1 te puede valer.
Si te pones 0-1, cuidado. Si te pones 0-1, cuidado, porque ahora mismo la presión es toda de la Real.
Claro.
Ha ganado fuera de casa y eso influye. Llevan sin jugar una final con público desde el 80 y pico. La afición de la Real tiene ganas de una gran fiesta en Sevilla y lo más difícil ya lo han hecho. Ahora, contra el Athletic, con una Anoeta a reventar, yendo por delante en el marcador, en la eliminatoria. La Real está muy, 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 muy presionada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ¿qué partido ha dejado? Lo estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué partido ha dejado el Atleti la portería a cero? Últimamente.
Por eso, que es el día en el que tienes que estar bien en
las
dos áreas.
El último.
Tienes que hacer más.
Y la Real realmente contra el Atleti, aun habiendo el Atleti no habiendo obtenido ninguna victoria contra ellos, tampoco nos han aplastado ningún día, ni siquiera el otro día. ¿Que pudo meter más goles? Sí, pero el primer partido de Liga lo ganan en la última jugada. El de Liga, es verdad que les empatas tú, ellos con 10 y demás, pero realmente la Real tampoco te ha llegado a hacer sangre ni te ha matado te ha podido matar. Sí. Y yo creo que es un partido, al igual que se ganó en Mestalla, se puede ganar en Anoeta.
Sí, es que se está diciendo, y la sensación era esa, ¿no? Que en ciertos momentos nos estaban bailando. Pero ocasiones, lo que son ocasiones, yo creo que tampoco tuvieron tantas.
Se puede hacer la lectura contraria. Si el Atlético hace un buen partido contra la Real, si ha estado ahí habiendo hecho tres partidos malos, ¿no? ¿Qué pasará el día que lo haga, haga bueno?
Si estamos así desde septiembre, decimos, si no estamos jugando a nada y estamos ahí colocados medianamente bien, a nada que juguemos, pues nos vamos al de la tabla. El problema es que no acabamos de dar ese pasito adelante. Oye, que yo me conformo ahora con las victorias, llevas dos consecutivas y mañana consigues la tercera, te metes ya en esa pelea por Europa descaradamente y luego pues a ver qué pasa con Vallecas, la semifinal de Copa, que por cierto la final es sábado 18 de abril a las 9 de la noche, no a las 10 como nos tocó a nosotros, que acabamos a altas horas de la madrugada ahí en la Cartuja. La final a las 9 de la noche el 18 de abril.
Eso es porque prevén prórroga y penaltis.
Bueno.
No, eso es, yo incluso la adelantaría a las 8.
Yo también.
No tiene sentido
que
un partido como ese se juegue tan tarde. Pero,
sí.
Bueno, las cosas de la federación.
Cuando es un fin de semana, encima sin liga. Porque
claro,
se aplaza
toda
la jornada debido a la final de Copa, pudiendo haber prórroga de penaltis. A las 10 sí que es muy tarde, a las 9. Bueno, sí.
La afición ganadora se puede ir tranquilamente a celebrar como buenamente quiera.
Las 8 sería una mejor hora.
Como pronto acabas a las 10.
Pero que incluso yo haría un rollo media tarde, 6, 6-7. O sea, yo no le veo problema.
En Inglaterra se hace
a las 5. Sí, o sea, pero yo entiendo que para las televisiones es preferible, pero por lo menos a las 8. O sea,
Que sea de noche también, le da otro aura, le da un puntito, ¿no?
También, incluso anochecer.
En una final de alto riesgo sería más peligroso que se jugase a las 9 de la noche.
Claro, claro.
La primera hora de la tarde, ¿no? Comentan el día del Español-Barcelona para que la gente vaya más relajada al estadio, que quizá no era lo más conveniente poner el partido a las 9 de la noche.
Claro.
Hoy nos has preguntado por Nico Williams, estamos hablando de la semifinal de Copa, que tienes un paso, una gran oportunidad de estar en la final. ¿Qué hacemos con Nico Williams? ¿Le sacamos de la urna para esa semifinal o le dejamos ya unas semanas parado y que vuelva cuando esté mejor y listo?
Como entrenador te diría, si está para jugar, adelante. Si está para aportar algo, 20-30 minutos.
Lo que diga el fisio.
O sea, eso no, es. Esto al final... No, es que es Nico y en una jugada decide, ya. Pero es que igual esa jugada no la puede tener en el estado en el que está. Entonces, ahí hay una serie de trabajadores que saben exactamente si puede aportar o no. Si está para aportar, adelante. Pero también te diría, con algo de rodaje previo, porque ya claro, estamos viendo cómo le está yendo. Entra, sale, no arranca.
Es que es que la semifinal habrían pasado 3 semanas parado. 3 semanas, no
tienes más. Tienes que jugar algo antes.
Es que una cosa...
Creo yo, ¿eh?
Es cierto. Es que
por sensaciones, por el tipo de lesión que es.
Es que una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta deportiva.
Claro.
Que esté o no esté.
Pues no sé. No sé qué va a hacer Valverde, si hablaría con él, le diría... Claro, a él le gustaría, me imagino, ¿no? Sí. Tenerle la convocatoria para, por si acaso, meterle ahí en los últimos 20 minutos. No sé lo que se va a decir con Nico Williams, pero está claro que llevamos casi un año con este asunto y no han dado con la tecla.
Yo, si estaría al 80 o al 90%, le sacaría, pero es que yo creo que no está ni ese porcentaje.
Hoy seguro que no.
Hoy seguro.
Dentro de 3 semanas veremos. Pero es que si no, además es una posición que vale, que Nico es Nico, pero que tenemos encubierta.
Bueno, es que mira cómo está Berenguer. Es que el problema es que tampoco estás teniendo a Berenguer.
Bueno, pero si
Berenguer... Y a Robert Navarro no le da la titularidad, ¿eh?
Ya, pero le tienes.
Le tienes, sí.
Y si Berenguer llega a esa semifinal, pues a un 100%, ese temor de no tener a Nico decrece muchísimo.
Yo creo que a Robert Navarro no le da la titularidad por aguantarlo, no sacarle cuando hace falta, no es que se lesione desde el principio y no tenemos a Nico, no tenemos a Berenguer y si encima nos quedamos sin Robert Navarro, pues sería más complicado.
Luego los mejores partidos de Robert Navarro siempre han sido casi siempre revulsivo, ¿no? Sí. Pasaba con Unai Gómez hace 2-3 temporadas, que de revulsivo bien, de titular, pues no sé.
Por eso posiblemente, ¿no? Se le esté guardando para tener ahí unas en la manga y
hombre, es que
cambiar
también con
partidos.
Las lesiones que sufre el Atleti, si pones toda la carne en el asador al comienzo del partido, luego miras al banquillo.
Luego que tienes, eso es. El partido dura 90 minutos.
También hay que compensar un poco el equipo titular y el suplente. Más ahora que se pueden hacer 5 cambios.
Sí, no, que te cambia todo el panorama, evidentemente. Pero en una semifinal de Copa en la que tienes que remontar, tampoco puedes guardarte mucha historia, ¿eh?
No, y además en ese contexto de partido, en el que vas por debajo en la eliminatoria, en el que un gol tempranero
te mata.
A ti te mata y a ellos les mete todavía más presión y más nervios. Entonces, ahí sí que tienes... Ese es el día en el que sí que tienes que salir con todo. Y 60 minutos, 70 minutos de intentar avasallar al rival. 2-3 bacalaos. Y los últimos 20 colgamos todos de larguero, nos juntamos, abrazamos y aquí no pasa ni Dios. Pero...
Yo creo que le va a venir bien al Athletic el saber que tiene que ganar sí o sí. No poder especular. No ir tampoco a fuego desde el comienzo, pues porque el partido es largo y la desventaja es de un gol. Pero, hombre, preferiría haber empatado a 0 en San Mamés, pero sí, me daría más miedo cómo hubiese encarado el equipo el partido con el 0-0 que sabiendo que vas perdiendo 0-1.
Sí. Sí, sí.
Yo hubiera preferido un 0-0.
Para sí, hombre, evidentemente todos, yo, ¿no? Todos. Pero...
todos.
Estaba leyendo aquí algún mensajito. Me decía un oyente, estaros tranquilos, lo más importante es que Nico Williams llegue al Mundial. Espero que se haya notado la ironía, nos dice este oyente. ¿Sabéis si Marouane va a hacer Ramadán? Sería lo que nos faltaba, dice. Pues hombre, yo creo que sí.
Sí.
Lo que pasa si es practicante, que no, pues la hará, claro.
No tiene más.
Vale, ¿cómo está? Estaría bien saber si Marouane va a jugar de aquí a que acabe la temporada.
Ah, bueno, ¿no? Eso es otra cosa ya.
Lo que pasa es que Ramadán es a mediados de es ya.
Sí.
Es ya.
Empezó anteayer o hace 3 días.
¿Qué más nos da que haga?
Si está lesionado,
si
¿no?
Si está lesionado.
Para lo que hace Nico, dice otro oyente, lo mejor es que se recupere para el Mundial y luego en verano que se opere. Eso es lo que quiere al Atleti, dice. Sí, nunca hubo que haberle renovado, dice esto.
Sí, estando como está el propio Nico, sabe que no va a jugar el Mundial, me refiero. Si es incapaz de repetir esfuerzos cada 3-4 días, y es que...
Pero es que
su propio físico no le va a permitir jugar el Mundial.
Es que tal y como está, y no hablo de la lesión, sino como está de forma y de juego, no nos engañemos, no lo va a convocar. No lo va a convocar.
Bueno, yo ahí...
Yo convocar creo que sí, pero joder, que tampoco sí. Va a estar para jugar todos los partidos.
Para jugar, si es
que
para no jugar pues, si tres es que partidos máximo pero, si llegan
convocar,
a la final.
Si pero... no ha demostrado nada este año.
Bueno, pues, tampoco es necesario. Siendo el titular en la selección y demás, castigarle sin llevarle ni convocado.
Bueno.
Le va a quitar la plaza a otro que...
Mira, me gusta este mensaje y vamos ya casi con la bolilla. Dice, como la otra semifinal es el día antes... Dice, si pasa el Barça, regalamos la Copa. Y si pasa el Atlético, pues la ganamos. Dice, o sea que...
¿Regalar qué?
No, el oyente dice que si remonta el Barça... Ahora, yo no sé si la otra semifinal es el día antes o el día después.
Yo diría que es el jueves. Yo diría que eran los dos derbis vascos los miércoles.
Ah, entonces nada. Entonces se cae en su teoría. Porque, claro, él dice, si remonta el Barça, dice, no nos peleamos por remontar la semifinal. ¿Qué más da? Tú le puedes ganar al Barça un partido también.
No, cierto, es el martes.
¿Es el martes? Ah, pues mira, tenía razón este oyente.
Aquí no se regala nada.
No, a ver. Pero bueno, que me ha hecho gracia la teoría del oyente.
Sí, eso sí. Eso sí.
Venga, hay un montón de mensajes, pero es que estoy fuera de tiempo.
Además, nos tenemos que quitar el trauma de perder finales con el Barça.
Eso es, ya va tocando. Bueno, a ver, ¿cómo veis lo de mañana? José Antonio Velilla, empiezo por ti. ¿Qué me dices para mañana en San Mamés, 9 de la noche, frente al Elche?
2-1, Unai Simón.
2-1, Unai Simón.
Siempre Unai Simón.
Siempre encajando, siempre Unai Simón y siempre sufriendo. Gonchal Galán.
2-0, Oyan Sancet.
2-0, Oyan Sancet. ¿Y Ander Restoy por qué apuesta?
Pues...
2-0 también.
Sí, y el mismo jugador. Pero nada, vamos a decir 3-0 y Guru.
Bueno, el jugador con que cambies una de las dos me vale.
3-0 Guru.
3-0 Guru.
Ya venimos a jugar.
Venimos a cambiar ya. Vale, pues veremos a ver qué sucede. Oye, que ha sido un placer, ¿eh? Como siempre.
Lo mismo, gracias.
Y a cuidarse.
Hasta la próxima.
Cerramos la gabarra. Pero el Oye Cómo Va continúa, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde. Llega ahora Fernando Mendicoa con Josu Zurrunzaga en libre directo. Toda la actualidad del resto de nuestros equipos del fútbol vizcaíno. Seguimos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Libre directo en Radio Popular.
Las 3 y 2 minutos, seguimos en clave de fútbol vizcaíno y a partir de aquí hasta las 4. El libre directo desde la primera ref hasta las categorías regionales. Yo soy Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
Hola, buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, aquí estamos otra
bien,
vez.
¿No?
Sí, sí, se pasa rápido, de lunes a jueves.
Bueno, son tres días. Sí.
Entre Pontevin y Estate Quito estás aquí ya.
Pues ya estás otra vez aquí. Joder. Estamos otra vez para hablar de nuestros equipos. Uh-huh. Y, por cierto, en el capítulo de entrevistas yo ya lo he adelantado. Uh-huh. En esa primera media hora del Oye Cómo Va, que nos iremos hasta Santurtzi.
Así es, vamos a entrevistar a un jugador del Santurtzi, siguiendo un poquito la tónica que llevamos ahora. Nos tocaba jugadores de los equipos vizcaínos de tercera, pues este día de hoy, jueves, pues aterrizamos en Santurtzi.
Uh-huh. Decía que uno, cerramos la gabarra y abrimos la chalupa. Es que Ricasco, seguida así, se os quiere y se os necesita. Bueno, y nosotros necesitamos a los oyentes, ¿no? Imagínate aquí hablar, sí, y que no haya nadie ahí escuchando.
Para ti y para mí.
Solo. Eso, pues no sería lo mismo, ¿verdad?
No, eso sí que no.
Oye, siempre te hago una pregunta sobre el Athletic, ya sabes, o casi siempre. Y esta tiene que ver con un señor al que tenemos tenido en Girona. ¿Te gustó el otro día Hugo Rincón?
El mejor del campo fue.
El mejor del campo.
Del campo, decir, sí.
Vamos,
sí,
de un Girona-Barça.
Sí, mejor. Sí, mejor que Lamine Yamal.
Ajá. Uh-huh.
Claro, cada uno en su puesto, cada uno en su equipo.
Ya.
Y nosotros, mira, tenemos a... Es por comentarlo, ¿eh?
Sí.
Tenemos a al señor Hugo Rincón en el Girona, que está trabajando para el enemigo, por decirlo así, sí, porque es nuestro. Y aquí hemos tenido que acarrear pues con Areso, con Lecue y...
Orozabel.
Orozabel. Pero bueno, sin más.
Ya. Por comentar, ya lo habéis,
sí,
dicho.
Sí, eso lo he dicho antes.
Vale, vale. Perfecto, pues nada, que vamos ya con la primera ref y seguimos hablando del Athletic, porque el más madrugador es el Bilbao Athletic. Todavía yo creo que a los cachorros no se les ha pasado, pues, ese, iba a decir el disgusto, la rabia, pues dilo como quieras, ¿no? De lo ocurrido en Valdebebas, con ese gol regalado por el colegiado al Castilla, y que supuso que en lugar, al menos, ¿no?, de haber sacado un punto, pues nos volviéramos de tierras madrileñas de vacío. Y no solo esto, sino que además ese resultado nos sacó, ¿no?, como decíamos en nuestra página web, eso, le echaron al Bilbao Athletic del playoff. Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es a los cachorros a un puntito de esas posiciones de privilegio, y vaya partido, porque jugamos frente al Zamora el sábado a las 2. Un partido, pues, de altos vuelos, la verdad.
Pues sí, un equipo que le tenemos a un punto por detrás nuestro y un partido que sí, estoy contigo de que va a ser complicado. Zamora tiene un buen equipo y pues ellos ven también esa posibilidad. Saben que el Bilbao Athletic, igual donde más flojea es de local, y me imagino que vendrán a por todas, porque saben que una victoria del Zamora o del Bilbao Athletic, sí, les haría cualquiera de los dos que salga vencedor, pues poder entrar igual entre los cinco primeros, porque no suponemos que igual no todos logran tres puntos, pero por eso lo que tú bien has dicho, el otro día nos sacaron del playoff y esta semana pues el Zamora tiene que pagar los platos rotos.
Eso está, sí, un punto por detrás del Bilbao, uh-huh, Athletic, con lo que esto significa que están a dos de ese playoff. Es verdad que hay mucho lío, y después de 24 jornadas, yo voy a recordar, bueno, el Tenerife está otra historia, 54, va a volver a segunda sí o sí, y aquí pues ocurre como con el Porto en tercera ref, ¿no?, que falta poner la fecha concreta del retorno de los chicharreros a esa segunda división, al fútbol profesional en definitiva, porque, uh-huh, luego son 45 Celta Fortuna, 39 Pontevedra, 37 Racing de Ferrol y Castilla, con ese regalo del otro día del árbitro, y luego ya pues 36 Lugo, Bilbao Athletic también 36, 35 Zamora y Mérida, y 34 Baracaldo. Está bonito esto.
Sí, sí, está muy... Además está ahí, pues lo que tú dices, quitando el Tenerife, que ha cogido ahí una carretera diferente, el resto están ahí muy... Ojo, también, cuidado el Celta Fortuna, que va a ser muy difícil sacarles de ahí porque...
¿Cómo te gusta este equipo, eh?
A mí sí, porque les he visto muchos partidos.
Y el juvenil, que por desgracia nos eliminó.
También, también. Les he visto muchos partidos al Celta Fortuna y me gusta mucho. Es una propuesta de fútbol agresivo, buscando siempre la portería contraria. Un poquito ahí dejó ya su semilla puesta Giraldez, ¿eh? Y el entrenador que está ahí ahora, Freddy Álvarez, es el que ha subido cuando dejó Giraldez en el equipo, fue el que subió el del juvenil al Celta Fortuna y conoce perfectamente la plantilla del Celta Fortuna, porque de hecho hacen un poquito como el Atleti. Hay una serie de 7-8 componentes de esa plantilla que son de edad juvenil todavía.
Claro. Claro, claro. He llegado hasta el Baracaldo, luego iremos con el equipo gualdinegro porque juega el domingo y cierra la jornada 25 en esta primera ref, pero sábado 6:30 tenemos el Unionistas Arenas. Pues un Arenas que está 14º, 30 puntos, 3 por encima del descenso, que viene de perder en el añadido, ganaba la Ponferradina ese partido en Fadura, y claro, pues lo que decíamos el otro día, ¿verdad, Josu? Que si no estás ganando fuera y ahora también empiezas a perder en casa, pues hombre, ese colchón se va reduciendo.
Sí, bueno, ya comentamos el otro día, que el otro día fue un mazazo terrible porque pierden en el 93 y habían hecho méritos suficientes no para ir empate a cero como iban, sino para haber ido con algún gol de ventaja. Pero el fútbol es volver otra vez a repetirlo, el fútbol son goles. El otro día el Atleti ya vimos en Oviedo que hizo un carajo de partido y al final logró meter dos goles y solo metió el Oviedo uno y los puntos para Bilbao. Pues al Arenas el otro día le pasó algo parecido. Bien. Vamos a ver que pues esta semana, con lo que tú dices, pues va de visitante, que es donde está teniendo el agujero negro, porque fuera de casa le está costando muchísimo sacar puntos, pero bueno, vamos a ver si esta semana toca, iba a decir puntuar, ganar, para recuperar lo que se ha perdido este último fin de semana y para que no veamos tan cerca los puestos de descenso.
El equipo que Chotarra, que es el peor visitante, solo ha sumado 7 puntos a domicilio, igual que el Talavera y el Arenteiro, pero tiene peores registros, ¿no? Es el que menos ha marcado fuera de casa, de esos tres equipos. Bueno, en fin, que fuera no le van las cosas demasiado bien a los de John Erice. Vamos a ver si esta sí puede ser. Además, ante un casi rival directo, porque Unionistas tiene 3 puntos más, con lo cual, eso, sumas 3, le empatas y empiezas a ver las cosas un poquito mejor. Y el domingo a las 6:30 se cierra la jornada para los nuestros, pero en general, porque es el último partido, el que tenemos en la SSR, Baracaldo, Osasuna Promesas. Baraca, que está 10º con 34, a 3 del playoff, Osasuna Promesas, colista con 20, es decir, a 8 de la salvación.
Bueno, pues sí, en teoría